Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha contado un periodista en Radio Monte Carlo una noticia que dio hace algunas semanas Fernando Evangelio aquí, en la cadena COPE. Evangelio dijo que le habían hablado de la posibilidad de que Zidane fuera el próximo entrenador del Paris Saint-Germain al término de esta temporada, sustituyendo a Pochettino. Y el periodista de Radio Monte Carlo lo que amplía además es que no descarta que Zidane sea clave para una posible renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain. O sea, que no sé si estarán diciéndole a Mbappé, vamos a traer a Zidane para que te quedes tú, pero esto es lo que está contando Radio Monte Carlo, que suele tener buena información de mercado, que Zidane sería el entrenador del Paris Saint-Germain la próxima temporada. Cuadra, evidentemente. Zidane, Paris Saint-Germain, pues ¿cómo no va a cuadrar? Evidentemente que es una de las posibilidades. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, pues esto suena a un pequeño inconveniente, ¿no? En el deseo del Madrid de fichar a Mbappé.
Bueno, podría ser una buena jugada por parte del Paris Saint-Germain, pero yo tengo mis dudas. Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane no cuadra mucho porque son de ciudades diferentes, de rivalidad máxima, y yo la información que tenía hasta el momento era que Zinedine Zidane, si algo quería, es ponerse al frente de la selección francesa. La vida ha dado también muchas vueltas y cambia mucho. Cuando dejó de jugar al fútbol, no pensaba por lo más mínimo ser entrenador, y fíjate luego la trayectoria que ha tenido. Pero a mí en principio no me cuadra, y al margen de eso, Kylian Mbappé no quiere jugar bajo las órdenes de Zinedine Zidane. Su sueño era, desde pequeño, jugar en el Real Madrid, independientemente de quién dirija al club. Eso es lo que yo tengo entendido.
Radio Monte Carlo lo da por hecho, que Zidane coge al Paris Saint-Germain la próxima temporada. A ver qué es lo que sucede. Oye, no sé si habéis visto, comentaristas del partidazo, unas imágenes que ha metido hoy el golazo de Ceballos, cuando iba a saltar ayer al campo, que se retrasa el cambio y todo eso, uh-huh. y hace ahí un pequeño desplante delante de Ancelotti. No sé si lo interpretáis como una falta de respeto a Ancelotti, como un cabreo con todo lo que está pasando. Si no debe hacer eso delante de un tipo como Ancelotti, ¿habéis visto las imágenes? ¿Qué os parecen?
Sí, a mí me parece que se ha exagerado un poquito el gesto, ¿no? Porque yo creo que había cierto desconcierto en el banquillo, porque no sabían muy bien a quién tenía que cambiar. Entonces, ¿salgo yo, no salgo yo? Y entonces en ese momento haces, como diciendo, joder, llevo meses y meses esperando para jugar y ahora mismo tengo que esperar. Bueno, sí, no me parece una falta de respeto que tenga que provocar una sanción al jugador.
Yo también las he visto y, como dices, a mí me parecen muy diferentes a las de Luis Suárez, por ejemplo, cuando se pelea con Simeone.
Claro,
que
claro.
Ahí sí que se le ve que es que le quiere, bueno, le dice de todo. No me pareció escandaloso, pero hombre, no es bonito, no es decoroso, no es algo que se deba hacer, pero no me parece un escándalo.
Es que yo no sé si va directamente a Ancelotti, o sea, yo creo que él está...
O la situación, lo que dice Joseba, o el desconcierto.
Yo creo que es que no sabían bien que tenía que salir. Quedan 8 minutos de partido, él ya quiere salir de una vez y ve qué tal, y no es el cambio en ese momento, y hace ese gesto... Pues,
pero es que hay una especie de discusión entre Ancelotti y su hijo, no sé, están ahí los dos diciendo, sale este, sale el otro, entonces cuando va a salir le dicen que espere, entonces...
Una cosa, no...
Ha habido una confusión, Juanma, sí.
Sí, pero que no es la especialidad tampoco los cambios en el banquillo del Madrid, ¿eh? Se están ahí generando algunos... me acuerdo con lo de Isco, que se había calentado, sí, que si no calienta...
No tiene nada que ver. Yo la información que tengo es que, bueno, las ganas que tiene Ceballos, sobra decirlas, ¿no? Después de 5 meses volver a jugar, había tenido 2 convocatorias, no había tenido ningún minuto. Llevaba calentando 20 minutos, iba a salir y empata el Alcoyano, decide Ancelotti meter a Kroos y a Isco, y ya en el minuto 86... pues prácticamente hay una confusión porque Chendo le pide al cuarto colegiado que saque el número del cambio y ahí se da cuenta Ancelotti y le dice a Chendo, pero que no, que todavía no va a salir. Y claro, Ceballos estaba ya preparado y está escuchando que no va a salir cuando ya quedaban solo 4 minutos y dice... Pues es un gesto de desesperación un poquito, pero ni en el cuerpo técnico, ni el jugador, ni el club le han dado la mayor importancia.
A mí, por la reacción de Ancelotti, me da la sensación de que por lo menos él no lo recibe como un desprecio hacia él. Me da la impresión.
Ya, sí, esa es la sensación, ¿eh? Tampoco con Isco, tuvo una reacción.
Con otra camiseta no hubiera pasado nada.
La forma de ser de Ancelotti...
dramático en el Real Madrid y cualquier gesto, pues fíjate, hay un montón de interpretaciones.
la forma de ser de Ancelotti a mí me cuesta imaginarle. O sea, aunque le hubieran hecho un desplante a él, no creo que... No, Dani, no es un tipo de...
Tú no te preocupes. Que
pero a Isco se la guardó, ¿eh?
Si tiene que enfadarse, sí, enfadarse, luego, la guarda, sí. Y atiza. Exacto, que un entrenador es imposible que a la hora de tomar decisiones nunca la tome de... A veces, o sea, es imposible que sea tan noble, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que el tipo es un tipo elegante, exacto, sabe que lo que tiene que tratar siempre es de que haya la menor polémica posible. Eso le va a dar más tranquilidad a la hora de tomar decisiones, pero que se enfada, ya te digo yo que se enfada. Mira el otro día después del partido de Getafe si está enfadado o no.
Sí, Melchor, pero no, pero no, sé, perdón.
No lo demuestra.
No, di Mónica.
No, que incluso me parece que le pasa la mano por el hombro. O sea, no, si se enfada en ese momento con el gesto o no le gusta, no le parece bien o no lo entiende, sí. Yo creo que se hubiera alejado, ¿no? Hubiera evitado el contacto físico, digamos, con el jugador.
Melchor,
no,
¿cómo está Mariano? Dice, tranquilo, exacto, que vas a salir ahora.
¿Cómo está Mariano?
Bueno, Mariano le han hecho hoy unas pruebas y parece que tiene una pequeña roturita en los isquios. Mañana se le va a hacer una prueba más amplia para conocer el alcance exacto de la lesión, pero todo hace indicar, evidentemente, que se pierde el partido del sábado ante el Valencia y prácticamente también la Supercopa de España tiene que decir adiós, porque por poco que sea, una semana, 10 días, no se lo va a quitar nadie. Así que mala suerte para el hispano-dominicano, que con Benzema fuera, jugando el otro día, nada más empezar la segunda parte se rompe. Jovic, que está con COVID todavía, sigue dando positivo, así que mal aspecto desde ese punto de vista, ¿no?
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Recupera, eso sí, a 5 jugadores de cara al partido del Valencia, los que descansaron, Courtois, Mendy, Modric, Benzema y Vinicius, que por primera vez hoy ha trabajado ya con el grupo y está a disposición de Carlo Ancelotti ya.
Vale, un abrazo, Melchor, hasta luego.
Hasta luego.
Vámonos hasta Barcelona, ahí está Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿De mercado hay alguna novedad en el Barça? ¿Lo de Coutinho avanza, no avanza? ¿Qué pasa con Neto? ¿Todo esto cómo está?
Pues que mañana se puede concretar la salida de Coutinho cedido al Aston Villa. Noticia que ayer al mediodía adelantábamos en la COPE. Fuentes de la negociación me decían hace un rato que avanza muy bien, que ahora se encuentran discutiendo aspectos concretos del préstamo, porque el Barça quiere incluir una opción de compra a final de temporada al tener Coutinho contrato solo hasta 2023. El Aston Villa, por lo que me dicen, no está dispuesto a hacerse cargo de la ficha íntegra del brasileño, eso sí, asumiría en torno al 60%, y hoy Steven Gerrard, el técnico del Aston Villa, excompañero de Coutinho en el Liverpool, se ha deshecho en elogios hacia el brasileño, ha dicho que es un jugador de clase mundial y que es una gran noticia que se le vincule con su club. Mateo Alemany está trabajando a contrarreloj para que el acuerdo sea una realidad en las próximas horas y permitiría inscribir a Ferran Torres esta salida de Coutinho, que aparte de eso, Ferran Torres también está pendiente de tener el alta médica de su lesión y de dar negativo en
o sea,
COVID.
Perdona,
en el
Ferran Torres tiene
mañana.
Ferran Torres lo tiene todo, está sin inscribir, sí. Está lesionado y tiene COVID.
Sí, sí.
Hat-trick, pues, en toda regla.
En una semana, 15 días, te quitas todo eso de en medio.
Sí, eso es lo
pronto
bueno.
Se retira,
eso es lo bueno que tiene. Ya que vienen las cosas, que vengan todas juntas.
Espero lo de Griezmann, que ha recaído de su lesión muscular, va a estar claro. más tiempo fuera que Ferran, ¿seguro? Pero vamos, vaya tema. Sí, sí.
Seguro. ¿Lo conseguirá respecto... Dani inscribir a Ferran o no?
Sí.
¿Qué
sí.
Lo piensas?
Yo creo que si lo han hecho, o sea, realmente están al límite, también estuvieron al límite con Alves, estuvieron al límite con Memphis, que nadie se acuerda, pero solo se le pudo inscribir porque Piqué se rebajó el sueldo y tal.
Eso te digo.
Con Xavi Hernández y su staff sí. técnico también.
Sí, o sea, pero han ido al límite.
Perdona, esta de junta directiva estuvo al límite con los avales.
Con todos, sí,
hasta
todo.
Las 2:30 de la mañana en un despacho bueno, allí pidiendo pizzas.
Sí, sí, cantando el himno del Barça al final y tal, sí. Pero lo han conseguido, o sea, que yo entiendo que si tú acometes una operación como esta, en la que te gastas 55 kilos más 10 en variables, solo faltaría que no fueras capaz de inscribirlo. O sea, algo...
Pues,
algo
pero que salga...
Ahora, entonces no hay pregunta. Claro que hay pregunta. La pregunta es, ¿se produce que te he dicho si serán capaces porque han comprado un futbolista sin poder inscribirle? Que yo estoy de acuerdo contigo y que Mateu es un tipo que camina en el alambre con más astucia que sí. nadie. Pero
que tiene más sentido común.
Ya, pero ¿qué salario hay que ponerle a Ferran? Para...
Camina en el alambre, se desenvuelve en el alambre muy bien. Pero a día de hoy no se puede inscribir y eso es un riesgo grave.
Claro. ¿Y qué salario
Mateo
hay que ponerle?
Mateo Alemany dijo que esperaba el domingo sí, sí. poder inscribir a Ferran Torres. Y desde el entorno del jugador me decían, es que en el Barça les gusta sufrir, ¿eh?
Pero Elena también dijo que primero tenían que producirse salidas para que llegasen las entradas.
Sí, por eso, la de Coutinho. La de Coutinho la está cocinando. Lo que os contaba, las negociaciones están ya llegando a un punto bastante avanzado y esperan poder concretarlo en las próximas horas, próximos días. Mañana es viernes. Quedarán todavía 48 horas hasta el domingo.
Oye, ya, pero ¿qué salario hay que ponerle a Ferran Torres para que Coutinho, o sea, para que poder inscribirle saliendo solo Coutinho? O sea, muy bajo, por la regla del 4x1.
Es el mejor
pero
pagado.
Es que Coutinho tiene un sueldo muy alto.
Vale, tiene un sueldo muy alto. Ponle que el 60% del sueldo Coutinho, ¿cuánto dinero es? Digo, por... Es que es
Coutinho,
que a mí no me salen las cuentas.
Sí, pero espera,
sí me salen.
Que también tampoco está el sueldo del Kun Agüero, por ejemplo. Vamos, se han quitado el sueldo del Kun Agüero y ahora el de Coutinho.
Vamos a ver,
y
a mí sí me salen.
Tiene un sueldo mínimo el de
no,
la Liga.
No, Alves gana 100 y pico mil euros.
Esto es una cuestión de sueldo más amortización. A Coutinho ha costado 100 y pico millones, ¿no? Corregidme si me equivoco.
Es el fichaje más caro de la historia del Barça.
Luego, entonces, esa amortización todavía está vigente porque es su único contrato que hizo, de 5 o 6 años. Con lo cual, el porcentaje de amortización de lo que se pagó por él, más el salario, si se lo quitan de en medio, entra Ferran y entra
claro,
pero
si es una cesión hasta junio.
Es igual, pero tú te estás quitando al futbolista, a la amortización más el salario.
Lo que pasa es que ha dicho Elena que no quieren pagar todo el sueldo, ¿no?
El 60% ha dicho, 60 o 75% vale. El salario
sí,
de este
60%,
año.
Están bueno. Hablando ahora de que no van a asumir la totalidad de su ficha.
Pero
60%, bueno, si 60% de Coutinho es mucho más que el salario de Ferran.
Sí,
y la amortización de 55 y 100 y pico, pues dividida entre los años de contrato que tiene.
No, a mí me parece ingeniería financiera, Santi, porque hombre, claro, si es el 60%, estamos hablando de que Coutinho se va media temporada solo a Aston Villa. No le van a pagar más de la mitad de su salario.
Bueno, pero lo que va a escribir a Ferran tendrá un problema el 30 de junio otra vez cuando venga Coutinho. Pero de momento, de aquí al 30 de junio, con la marcha de Coutinho, 60% del salario, es mucho más de lo que cobra Ferran, y la amortización de uno y de otro es también mucho más alta la de Coutinho con la de Ferran.
Coutinho,
con lo cual entra sin problema, Ferran.
Y aparte de Coutinho, también están trabajando con la salida de Umtiti, que también es uno de los que más cobran de la plantilla, aunque desde el entorno del central francés me decían hoy, esta tarde, que de momento no hay nada sólido, que no tienen ninguna oferta sólida encima de la mesa.
¿Los lesionados cómo están? Araujo, que se lesionó ayer en la mano, y Frenkie de Jong, que no va a estar en la Supercopa, ¿no?
Bueno, Frenkie de Jong todavía es duda, ¿eh? Para la Supercopa su lesión es más leve, tiene una elongación en el sóleo de la pierna izquierda, es baja segura contra el Granada este sábado, y me decían que es seria duda para el Clásico de la semifinal de la Supercopa el 12 de enero, pero podría viajar a Arabia Saudí porque si el Barça llega a una hipotética final quizás estaría recuperado. En el caso de Ronald Araujo hay preocupación en el Barça porque mañana tiene que pasar por el quirófano, acabó con una fractura en el segundo y el tercer dedo metacarpiano de la mano derecha y podría estar casi un mes de baja, aunque el club públicamente en un comunicado ha dicho que esperan a confirmar mañana el pronóstico exacto después de la intervención. Dos nuevos contratiempos para Xavi, porque son dos titulares, pero el técnico mañana espera algunas buenas noticias en forma de altas médicas. Ansu y Memphis podrían ya salir de la enfermería, también Lenglet y Umtiti, que no fueron a Linares por indisposición gástrica, y se espera también que dé negativo jugadores como Gavi, Abde y Pedri. Ahora mismo hay 7 positivos en la plantilla.
Gracias. Sí.
No, perdón, que he estado con la calculadora y Coutinho cobra 23 al año. El 60% son 14.
Claro, mucho menos
No sé cuánto cobra Ferran Torres. Pero
mucho menos de 14.
No, pero es que es la regla del 4x1. O sea, que por cada euro que tienen que ser multiplicado por 4. O sea, hay que dividir esos 14 por 4.
14 de cada 4 euros que te quitas puedes usar uno.
Pues eso, entonces son 3,2 lo que va a cobrar Ferran, lo cual bate muy poco.
¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso de que cada 4 euros puedes...?
Porque lo dice Tebas.
Porque esa es
la regla que se utiliza, sí.
Sí.
De todas formas, se supone que en este primer año cobrará menos y cuando se adecue
la situación... Claro, a esto le sumáis una amortización de 20 algo millones de euros anuales. Porque si ha costado 100 y pico millones, se divides, por ejemplo, entre 5 años, ¿no? Más o menos que tendrá el contrato de Coutinho, la amortización del fichaje de Coutinho es el salario, o sea, perdón, el costo de fichaje de Coutinho es el salario más la amortización. De amortización
una cosa,
otros 20, 22 millones.
Otra cosa que me dice Parra, que tiene razón, yo ya lo había pensado, que es que el salario de Coutinho es medio salario, no un salario entero.
Claro.
Pero el de Ferran también.
Hasta junio.
Vale. El de Ferran también.
Vale. Gracias, Elena, hasta luego.
Otra cosa, Luis Canut, ha desvelado las fichas más altas de la plantilla en un programa en el Onza de Sport 3 y según Canut, el futbolista que más cobra de toda la plantilla es Gerard Piqué.
Por
28 millones de euros brutos por temporada. Les siguen los capitanes, Busquets 20, y Alba, 23 y 20.
¿28
y después...
brutos Piqué?
Eso no ha desvelado Luis Canut en el programa Onza de Sport 3.
Por cierto, me dice un amigo y compañero periodista que lo de Coutinho no es 1x4, como estamos diciendo, sino 1x2. Porque el sueldo de Coutinho es más del 5% del presupuesto del Barça. Joder, y cuando supera el 5% es 1x2.
A ver si un día nos atiende Mateo Alemany y nos lo explica ya directamente él y que nos diga exactamente...
Está muy liado, Juanma, Mateo Alemany. Déjale trabajar porque...
Vale.
Entre salidas y entradas y inscribir jugadores no da la mano.
Si le llama Cañete, yo creo que...
Ah, bueno, claro, si le llamo.
Si me coge el teléfono, nos atiende. Sí. Otra cosa es llamarle, pues llamar. Otra cosa es que me coja.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Un par de conexiones. Oliva, hola.
Hola, Juanma.
Oh, es que,
16 cobra Martial, dime.
¿16 kilos cobra Martial?
Sí, señor.
O sea, por media temporada cobrará 8.
8 y 2 más que pide el United. El United está pidiendo por encima de 10 millones. 10, 11 millones porque quiere además una pequeña compensación por estos 5 meses.
Venga.
O sea que una pasta por jugar 5 meses. Y en ello está dándole vueltas el Sevilla a ver si... logra aflojar un poco a los ingleses.
Y sin ser un jugador que haya deslumbrado en ningún momento.
Es muy buen jugador. Yo creo que al Sevilla
tenía
le
tenía mejor pinta de lo que luego ha sido.
Pero sí es verdad que no ha roto a futbolista. En eso estoy de acuerdo contigo. No ha roto a un mega crack con regularidad, ¿no? Pero condiciones sí que tiene. Sí.
Pero
el jugador
United
y al Sevilla
pagó mucho por él.
Fenomenal.
El United no pagó mucho por él.
80 kilos sí. Creo que pagó.
Sí, sí, una barbaridad.
Sí, ya lo creo que pagó.
Sí, sí. Sí, sí. Claro, sí, por eso.
Una operación de Méndez brillante.
Otra más. Que, bueno, el Sevilla que ha ganado 0-2,
sí.
La vida sigue tranquila para Lopetegui ahí.
Sí, había quien podía pensar que la lucha por la Liga podía distraer al Sevilla, y ni mucho menos. Desde la alineación de Lopetegui hoy, esta tarde, se veía que no quiere que su equipo se desconecte nada en ni un solo partido. Considera que es la mejor manera de tener a todos enchufados y componiendo de nuevo un 11, recuperando a gente que va saliendo del COVID como Rafa Mir, que ha viajado 4 horas antes, ha llegado a Zaragoza porque ha viajado esta misma mañana. Con esto de los protocolos ya sabéis que el equipo viajó ayer, hoy le hicieron pruebas a Rafa Mir, ayer había dado un negativo, esta mañana otro, y ha podido viajar a última hora y de hecho la segunda parte ha aparecido para cerrar el triunfo con el 0-2. Pero de esta manera, componiendo un 11 como puede, con 13, 14, 15 jugadores, Lopetegui está exprimiendo al máximo los pocos recursos que tiene en el último mes y medio de competición. Y tiene razón en una cosa Lopetegui, Juanma, que viene reclamando desde hace unos días. Insisto, tiene mucha razón en que ya necesita que Monchi le traiga refuerzos. O sea, lo que está haciendo Lopetegui es brutal, pero a este equipo le faltan un par de elementos, creo que todo el mundo coincide, y noto algo inquieto a Lopetegui con este tema. Ya ha lanzado un par de mensajes, hoy incluso ha vuelto a comentar que como entrenador lo que quiere son buenos y los mejores jugadores lo más rápido posible en un mercado, y ayer volvió a decir lo mismo en la previa del partido, y empieza a estar un poquito desesperado esperando que Monchi le traiga ese extremo que le ha pedido, que podría ser Martial, sino otra alternativa, y algún refuerzo más que están mirando, porque si estamos hablando de que en mayo esto se finiquita, no es cuestión de esperar en el mercado invernal a final de enero para firmar. Cuando el equipo realmente, cuando necesita elementos, es ahora que está peleando en la Copa del Rey y el domingo otra batalla ante el Getafe en la pelea por la Liga.
Gracias. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo para todos.
Y antes de que os vayáis y de que llegue Carlos Miquel desde el Dakar y los Americans, hoy una versión solo pareja, ¿eh? Americans, solo estáis Parra y tú, Sena Bre.
Bueno, lo mejor de cada casa.
Solo tú y Parra. Tengo aquí el reloj que salta a hablar. Cada vez que me voy a hablar, no sé por qué me responde. El reloj este, ¿sabes lo que te digo? Que dice y me contesta.
¿A lo de Reyes, el reloj?
No, el problema es que a los Reyes de Alcalá mejor.
Pero es que el problema es que me pierdo. ¿Sabes
qué es el problema? Que no es azul sierra. Si fuera
puede
azul
ser,
sierra,
si fuera azul sierra no saltaba.
No, el problema es que no es el serie 7, que es el último. Seguramente será un 3 o un 4, que ya claro, no va a ni con
sierra. Pero un día le voy a dar un martillazo para que caiga la boca, porque además habla en momentos muy inoportunos. Que una cosa, Alcalá. Hay una entrevista de Eriksen. Que creo que es conmovedor cómo describe el momento en el que cae fulminado en la Eurocopa, ¿no? Sí.
hay dos cosas conmovedoras. En lo primero que es conmovedor es que, siendo un futbolista famoso y joven, ha elegido para esta primera entrevista, primeras declaraciones de Eriksen después del infarto en la pasada Euro, ha elegido la televisión pública estatal de Dinamarca. La 1 de Dinamarca, además con un formato muy antiguo y muy pasado de moda, un periodista, un plano general del salón, un periodista sentado en una silla que preguntaba y un futbolista sentado en otra silla que respondía, una cosa muy antigua y que en 2022 en algunos países de Europa Occidental, en España por ejemplo, están ya prácticamente en desuso. Y en ese formato
está utilizando Alcalá la ironía, lo digo por si acaso alguien no lo percibe.
En ese formato y en esa entrevista en la televisión pública de Dinamarca, es verdad que es conmovedor escucharle porque de una forma serena, en ocasiones emocionada, muy amable, muy comunicativo, ha explicado efectivamente qué es lo que ocurrió y cómo estás con tu selección en el Estadio Parken de Copenhague y recibes un balón y sientes de repente un calambre y te vas a negro y durante cuatro interminables minutos te estás debatiendo entre la vida y la muerte.
Cuando me despierto es como despertar muy distante, no es como un sueño, no recuerdo nada. En los sueños uno suele recordar pequeñas partes. No recordaba nada de cuando me fui. Me sentí distante, ya lo he dicho. Tuve que luchar con mi respiración. Empecé con los ojos cerrados y luego, en silencio, empiezo a ver gente parada a mi alrededor. Todos los médicos a mi alrededor. Podía escuchar sus voces. Recibo una señal en mi cabeza y me digo, muévete. Incluso nuestro médico dice, 30 años. Y lo corregí de inmediato. Le dije, no, tengo 29. Ahora puedes relajarte. Estaba consciente de inmediato.
Bueno, es una de las imágenes más impactantes y más recordadas y que estuvieron en todos los resúmenes de televisión del resumen deportivo del año 2021. Ha dado las gracias en esta entrevista a toda la gente que se conmovió de alguna forma, incluso gente que lloró viendo la transmisión de televisión en aquellos primeros días de junio.
Es que yo tengo la sensación de estar hablando, de que me estás hablando de una persona que ha resucitado. Sí, te lo digo en serio.
Sí, sí. Bueno, es que prácticamente... médicamente no sé, pero prácticamente fue así y prácticamente se deduce también de lo que él dice en esta entrevista en la televisión de su país. Y recuerdo que es un futbolista que está entrenando por su cuenta, que no tiene equipo actualmente y que dice también en la entrevista que su sueño, no sé si será más factible o menos factible porque aquí ya entran cuestiones médicas, ¿no? Lo que diga el médico de la selección, pero que sueña con volver con la selección de su país y que sueña con vestir de nuevo esa camiseta y que sueña con quizá retirarse de la selección en el Mundial de Qatar a finales de este año 2022.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
A ti. Hasta mañana. Chao.
Mensajes y nos vamos con los Americans y con Carlos Miquel. Basteiro.
Dice Ricardo, escuchados los regalos de Alcalá y lo que me han traído a mí los Reyes Magos, me hago de Papá Noel desde esta noche. Vaya días tiene que estar pasando Ferran Torres viendo si le inscriben o no. Si se lo dicen antes, igual se ahorra el mal trago. Vaya decepción se habrá llevado al que la IFI si estaba escuchando el programa al enterarse de que Zidane era del Marsella. Aborta el fichaje seguro. Si Zidane se va al Paris Saint-Germain, podrá acertar o no, pero es el mejor entrenador posible para plantillas top por su modelo de juego vertical y atrevido. Dice Cristian, lo de Zidane al Paris Saint-Germain no sirve de nada. A Mbappé no lo deja el Real Madrid en Francia, ni aunque esté sin vacunar y Pedro Sánchez imponga el pasaporte COVID para entrar en España. Y por último, un mensaje de audio sobre la vacunación de Novak Djokovic.
En relación a lo de Djokovic, me parece justo y sería una ofensa y una falta de respeto para el resto de personas que nos vacunamos, que queremos que esto mejore, que den acceso a un famoso, por así decirlo, a un deportista, solo por ser quien es. Ahí es cuando hablamos de preferencias entre mortales y no mortales.
Compañeros, muchas gracias. Solo se queda Senabre. El resto podéis descansar y escuchar la radio. Un abrazo.
Adiós, hasta mañana. Adiós.
Hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo, de 6 de enero. Está Carlos Miquel en el Dakar, allí, en Arabia. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas. He visto tus vídeos en las redes. Ahí en la salida de uno de los tramos, sí. La salida de Carlos Sainz, ese sonido tan distinto que tiene el coche de Carlos Sainz.
Eso no es lo mejor del coche, podríamos decir, la verdad.
¿Qué pues es lo mejor?
Como de Calestri.
Sí.
No, lo mejor es que sale como un tiro, es impresionante.
Es claro, decir, es que los eléctricos, que tiene... ¿tú has acelerado en un eléctrico?
Sí.
Flipas.
Sí.
O sea, es que sí, salen, sí. Te tiran para atrás.
Sí, no. Este, de lejos, era el que más rápido aceleraba porque... Además, ten en cuenta una cosa, él no cambia, él es solo una marcha y los demás tienen que estar metiendo marcha mientras aceleran y luego el coche tracciona de maravilla, aparte de ser precioso como hablábamos en la víspera. Y luego la otra cosa que he visto es que agarra muchísimo, porque la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia estar en la salida, que ya lo había hecho, pero también ir a un especial que estaba a 200 kilómetros de Riad, ya en la parte final del tramo, dos horas en las que no tuve ni siquiera cobertura de teléfono, en la nada, y en la que les ves venir a 140, 150 derrapando y también mezclándose con caravanas de camellos, que es otra cosa curiosísima, ¿no? Cómo van un montón de camellos y va con ellos el pastor y además que lleva la casa a cuestas, lleva la casa y lleva un depósito de agua porque se va moviendo por las llanuras de Arabia con esos camellos, ¿no? La verdad es que la estabilidad también es buenísima. ¿Y qué es lo malo? Pues los problemas de juventud que tiene. Tiene problemas con las suspensiones, influye que tiene exceso de peso y luego, otra vez otra rotura de amortiguador. Hubo ayer en el Vivac, reuniones en el equipo Audi para ver cómo lo pueden arreglar de cara a hoy, porque el anterior también tuvo esa avería Peter Hansel, se paró Peter Hansel a ayudar, cambiaron el amortiguador, una hora perdida de tiempo, pero bueno, la verdad es que el coche tiene buena pinta. Y luego delante la lucha por la victoria, también te digo, ver aparecer detrás de Duraduna completamente cruzados, picados a Loeb y a Latillá, pese a los 35 minutos de diferencia que tiene de ventaja Latillá, van absolutamente a saco. Es una auténtica pasada y al final, ganó por poquito Loeb, 2 minutos y 55 segundos, que para abrir pista, pues yo creo que no es suficiente para poder decantar el rally, un rally que tiene muy encarado Nasser Al-Attiyah, pero bueno, todavía queda bastante y
sí, lo que pasa es que esto es tan el Dakar, un problema te aparta radicalmente del rally.
Claro.
¿Qué le
claro,
pasa a Nani Roma?
Bueno, pues Nani, pude hablar con él en la salida, también, fui un ratito antes, fuimos un rato antes con la gente de Audi, aproveché para hablar con todos los españoles que vive por allí. Nani Roma se ha repescado al rally porque tuvo, la jornada anterior, tuvo un vuelco a 150 kilómetros por hora y está muy dolorido. Su copiloto Alex Aro tiene fracturadas dos costillas y estaba en la salida a las 8 de la mañana y hasta las 6 y media no sabían si podrían repescarse al rally y podría estar reparada. Me enseñó la célula de habitabilidad del coche cómo estaba y la verdad es que estaba muy maltrecha, pero lo han conseguido soldar, han conseguido que pueda ir y está un poco desanimado porque no ha tenido suerte. Fue uno de los damnificados de la primera etapa, perdió el I-20 y aunque ha ido entre los 5 primeros, ha ido deprisa todo el rally, pues ahora, ayer solo pudo ser 14º y es normal después de un bofetón así. Yo creo que con el paso de los días se volverá a encontrar un poco mejor el bravo piloto catalán.
Vale. 30 segundos, me cuentas el resto que me voy con los Americans.
Pues nada, muy poquita cosa. Contarte, por cierto, otro espectáculo es ver a los camiones a pie de pista, es una cosa de locos. Laia Sanz y el resto de pilotos están muy, muy cabreados con el orden de salida que les impone la FIA. Les pone por delante a todos los que corren el Mundial de FIA de Cross Country, con lo cual, aunque haga 30 en una etapa, tiene que salir la 100, no lo entiende. Y luego decirte que en motos ha hecho historia Danilo Petrucci, es piloto de MotoGP, había abandonado, se ha repescado y gana la primera etapa en su primer año en el Dakar. Lo hace por delante de Price, Santolino, que es el mejor español quinto, y el que abría la etapa Barreda ha perdido una minutada y se encuentra ahora a 20 minutos del líder Sunderland.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta
The
luego.
The Americans. Hoy es una versión solo de pareja, de Americans, Esparra y Senabre.
Los Celtics y los Lakers. Los
efectivamente, un clásico de los 80.
Tal cual.
Parra.
Buenas noches, Juanpa. Bueno, los 80 ya de toda la vida, en realidad.
Sí, bueno, yo lo viví en los 80, claro. Sí. Lo viví en los 80. No fue mala época, la de los 80.
No, de las mejores.
Claro.
Espera, que estoy pensando, ¿no? Tres anillos Celtics y 5 Lakers.
Ayer, que sepáis, que cuando acabé el partidazo estuve viendo el Dallas Golden State,
que era un partido en el que había homenaje a Nowitzki.
Sí.
Flipé, estaba ahí el comisionado allí con los comentaristas. Sí. Bueno, una pasada la retransmisión.
Eso, ¿eh? Lo saben hacer muy bien, muy bien. Sí. Estaba la River también, por cierto. Sí. Estaban muchas, muchas leyendas de la NBA, sí, sí. Eso lo han hecho con todos los grandes, y es algo que dominan mucho más que nosotros.
Llevaban todos el pin con el 41 ahí en la solapa. Sí, sí, sí. En fin, cuéntanos, Dani, ¿cómo fue todo?
No, la verdad es que tiene gracia porque hay una batalla, todavía acaba de empezar la carrera de Doncic, pero hay una batalla por saber si Doncic va a ser el mejor europeo de la historia de la NBA, y curiosamente los dos son de Dallas, porque el aceptado por todo el mundo es Nowitzki con su 41, y en este partido que viste ayer, en el que los Mavericks jugaron contra los Warriors, ganaron 99-82, no estuvo demasiado bien Stephen Curry, por cierto, pues la noche giró alrededor del 41, de Nowitzki, de ese emblema de la franquicia, del tío que les llevó al anillo, a jugar finales, a ser un equipo importante que nunca lo había sido Dallas a ese nivel. Y me hace mucha gracia una frase, le vino el suegro de
Nowitzki, lo mejor de la ceremonia.
Sí, con mucha diferencia. Y dice Nowitzki, ha venido mi suegro desde Suecia a verme y tal, estoy muy agradecido. Y hablando de qué es lo que más le gusta de su suegro, dice, lo que más aprecio de mi suegro es a su hija. Esa fue la declaración de...
Bueno,
de
es una gran declaración de amor.
Hombre, por supuesto.
Por supuesto. ¿Ha vuelto Irving? Parra.
Sí, llevamos hablando de él todo el año, que no jugaba primero porque le apartaron los Nets, porque al no estar vacunado no puede jugar en la ciudad de Nueva York y se pierde los partidos de local. Con todas las bajas decidieron que volviera a entrar en la dinámica del equipo, dio positivo y toda vez que lo ha superado, debutó ayer por fin tras perderse los primeros 35 partidos, lo hizo a buen nivel. Anotó 22 puntos en la victoria con remontada de los Nets en Indiana ante los Pacers, ante unos Pacers en los que debutó también un jugador mítico de hace 8 o 9 años, mítico por lo estrambótico que es, Lance Stephenson. Le han firmado un contrato de 10 días y salió el colega en los primeros 6 minutos de partido. En el primer cuarto metió 20 puntos, acabó con 30. O sea, de hecho, la ventaja que amasó Indiana en la primera parte fue en buena medida por la actuación descomunal de Lance Stephenson, que en su época hacía sus triples dobles y sus cosas, pero tampoco fue nunca una superestrella, pero ayer estuvo brutal. Y como es la semana de las vueltas, el domingo, si todo va bien y no hay inconvenientes, parece que va a regresar Klay Thompson tras 2 años y medio lesionado en la escolta de los Warriors. Para mí el segundo mejor tirador de la liga después de Curry. Va a volver a jugar, se rompió la rodilla en las finales contra Toronto en el 2019 y cuando se recuperó de la rotura de cruzado se rompió el talón de Aquiles y se ha tirado pues 2 años y medio sin jugar, y todo apunta a que este domingo por fin volverá a jugar con los Warriors, que van primeros del oeste, y con el del refuerzo de Klay Thompson son un equipo muy a tener en cuenta.
Parra, si lo consumes todo en el primer tema no queda tiempo para el resto de temas. Claro, ha estado muy bien toda la información, pero por ejemplo, quiero que me cuentes lo del locutor de la televisión de los Washington, que le han liado, ¿no?
Sí, un error de identidad te puede llevar al peor de los errores. Glenn Consor, periodista que cubre los partidos para NBC Sports de Washington, dijo ayer cuando Kevin Porter Jr. Metió el triple para la victoria de los Rockets ante los Wizards sobre la bocina, Kevin Porter Jr., como su padre, apretó el gatillo justo en el momento justo. La cuestión es que el padre del jugador de los Rockets fue acusado de asesinato en primer grado.
Ostras,
por matar,
tío,
de un tiro a una niña.
Joder, es que escucha. No,
sí, no le van a dar el premio a lo que...
Déjame que termine. El padre de Gary Porter mató a una niña, él alegó que el arma se disparó por accidente, un testigo lo respaldó y solo le cayeron 4 años, y posteriormente al padre de Gary Porter le mataron de 5 disparos en una disputa en un bar. Joder. La cuestión, claro, se ha liado pardísima en Twitter.
Desde luego, no, el tema sobre el que no se puede hacer bromas con esa familia es como una pistola.
Sí.
O sea, vamos.
La historia es que se ha liado parda en Twitter, LeBron se ha pronunciado y poco más que ha pedido su despido. Ha dicho, rezaré por ti, pero no hay lugar para gente como tú en nuestro deporte. Hay que decir que Glenn Consor ya ha pedido disculpas sus redes sociales, afirmando que pensaba que Porter Jr. era hijo del jugador Kevin Porter, que fue un mítico jugador de los Bullets, de los Washington Bullets, precisamente, de la década de los 70 y 80. Oh. Y que pensaba que al ser Kevin Porter Jr., que era hijo de este jugador.
Vaya liada.
Craso error. Eso te pasa también por jugar con disparos y con tal en un país en el que está la cosa como está.
Una cosa, el All-Star. Sabéis que soy absolutamente contrario a todo
pero... Yo también, hijo mío. Yo también.
Tengo que decir que Stephen Curry y Kevin Durant lideran las votaciones, pero si da igual, si es que es una bacala infame.
Sí, lo es. Lo es. Hay algunas sorpresas. Ha dicho hace un rato Parra que Klay Thompson llevaba 2 años y pico lesionado. Bueno, pues está, porque como es una votación popular, pues la gente le vota. Kyrie Irving, que solo juega un partido, también está. Hay cosas raras de las votaciones. LeBron baja, cada vez está más abajo, aunque sigue siendo el líder de los Lakers y tira del carro y tal, pero está mayor y se le cuela por delante de Rosen y gente así, pero sí, es lo mismo de siempre, Stephen Curry, Kevin Durant, y será un partido que se van a hacer 350 puntos y no va a defender nadie, pero bueno, va a ser una fiesta como siempre.
Americans, gracias. La semana que viene ya estarán Pani y Luis. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Vuelve mañana con Joseba a partir de las 11:30, el fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos de nuevo el domingo. Será en el Tertulión. Disfruten, descansen. Si tienen que volver a su lugar de residencia después de las vacaciones, prudencia en la carretera, que hace mucho frío, que hay mal tiempo en buena parte de España. Así que, de verdad, no es lo mismo pegársela a 80 que a 150. No es lo mismo. Así que si hay que tenerla, que sea 80. Un abrazo, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.